la derecha, el genio del fútbol mundial. Y es el tercero de tercero para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Pedro San José Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal todo? ¿Qué tal el verano y estas cosas?
Cualquier adjetivo positivo se queda corto con lo que ha pasado este verano.
¿Se está mejor aquí en este estudio Pipita y Wine o se está mejor en las playas castellonenses?
Aquí, sin lugar a dudas.
Se sigue viendo en la televisión, Isidoro.
Aquí, sin lugar a dudas.
Claro que sí. Bueno, tenía muchas ganas de volver a hablar con alguien, Dieter, que nos ha acompañado durante todos estos años en esta tertulia, que se marchó.
Has dicho que tenías ganas.
Sí, pues no sé, ahora el tiempo nos dirá si efectivamente...
a lo mejor pierdes las ganas a los 30 segundos.
Pero de manera repentina, por distintos avatares políticos, perdimos a uno de los contertulios insignia de este programa y tal, de los que más vidilla y pimienta le echaban a esta tertulia. Sí, sí.
El tertuliano Gastro Plus.
El tertuliano Gastro Plus, exactamente. Exactamente. Vicente Azpitarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estoy mandando un mensaje, señores Real Madrid. Sí, estamos de vuelta.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta.
De hecho, dice Vicente que la temporada de Fútbol de Radio comienza justo en este mismo instante.
Quiero dar la bienvenida a todos los oyentes.
Espera, que voy a mandar yo un WhatsApp. Pablo Casado, dijimos que no dejarais volver a pitarte. Incompatibilidad.
De hecho, Vicente, es más cómodo el escaño del Senado que esta silla en la que te encuentras sentado de este humilde estudio, ¿sí o no?
Ya me estás metiendo en el primer aprieto, ¿eh?
Claro.
Es muy divertida, ambas son muy divertidas, tengo que decir. Sí, sí. Pero estoy hoy muy contento, os lo he dicho antes de empezar, estoy incluso un poquito nervioso por volver aquí al estudio y espero que mis hombres Real Madrid empiecen a reaccionar rápido para que vayamos trayendo cosas interesantes.
Dejáis que estuve viendo el partido del Villarreal-Real Madrid...
In situ.
Y fui previo a ver al Real Madrid al hotel y me encontré con un montón de gente vinculada al club que me pedía, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo empezáis?
Que tenemos que mandarle mensajes a Pizarte.
Es verdad, no creas que estoy exagerando.
Ya estamos de vuelta, ¿eh? Y arranca hoy una gran temporada de Fútbol es Radio que los martes va a ser cuando tenga más información.
Fíjate que de hecho estoy metido en la página web del Senado y pone aquí.
Sí. Vicente está ahora mismo en el Senado en una sesión de control. ¿No?
Dice Vicente a Pizarte Pérez. Y me viene por aquí que es portavoz de deportes.
Correcto. Hombre, claro.
Portavoz de cultura y deporte. Cuidado cuidado.
Y el senatore ahora es al que temen Tebas, Rubiales y Florentino.
Bueno, hoy he firmado ya, como primer día hábil, la petición de comparecencia del ministro Guirao, ministro del deporte, para que comparezca.
Por cierto, que no sé si has tenido algo que ver, pero creo que ha sido el Partido Popular. El Partido Popular, el que me parece muy buena idea, el que ha dicho que partidos de la Liga de Fútbol Femenino estén incluidas en la quiniela. Y hablando de fútbol femenino, bota el balón.
Y hablando de fútbol femenino,
Pipita Polvorinos.
Esto es otro de los grandes logros de este programa. O sea, haber contado con Irene Ferreras, que se encuentra en Valencia, porque como todos sabéis, es la nueva entrenadora del Valencia Femenino. Que va a ganar la Liga de Iberdrola.
Vamos ahí.
Va a ser un espectáculo de luz y color y estas cosas. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos.
Ya se le ha ido la pinza a Juan Pablo. Vamos a ver.
Se nos ha ido de las manos ya.
Sí. Bueno, ¿es verdad que sigues queriendo llevarte a Isidoro San José? allí a las tierras valencianas para que no haga absolutamente nada y disfrute del sol y estas cosas al Valencia femenino, ¿sí?
Isidoro siempre en mi equipo.
¡Hombre! Oye,
eres un cielo, Irene, de verdad.
Irene, quiero congratularme del gran contrato que firmamos en Valencia.
Perdona, con el representante a pitarte no firmó nada.
Nada.
Tuvo que entrar aquí, Petón, a poner las cosas en su sitio. Por cierto, enhorabuena al Valencia. Sí. Porque ya desde el primer día se han visto los resultados.
Sí.
Menuda pretemporada se ha cascado el Valencia de Irene Ferreras. Desgraciadamente, el Rayo Vallecano cometió un error y lo está pagando muy caro con el lío que tiene en el club. Pero nosotros nos alegramos por Irene, que ayer me pusieron un aprieto. Y tengo que decir, Irene, lo entenderás, que después del rollo que di para que el Real Madrid tuviera equipo, me dijeron, tú eres del Valencia de Ferreras. Dije, el segundo equipo. Siempre con el Valencia, excepto cuando juegue con el Tacón y el año que viene ya con el Real Madrid. ¿Lo entendemos, no, Irene?
Sí, sí, la verdad es que os habéis salido con la vuestra todos. Vicente me dio el salto a la fama.
Correcto.
Y Dieter, tú has conseguido que surja ahí la sección femenina en el Real Madrid, aunque de momento lo llamamos Tacón, pero bueno, que es un paso muy, muy grande en el fútbol femenino.
Claro que sí, que lo es. Oye, Irene, que estás cómodo y a gusto por allí. ¿Te tratan bien o no? A ver si vamos a tener que irnos para allá nosotros.
Pues la verdad que estoy como en brazos.
Sí.
O sea, vamos a ver cómo se va dando la temporada, pero de momento solo tengo cosas buenas que contaros.
Y además con buenos resultados en la pretemporada, ¿eh?
Sí, bueno, ahora es un poco lo de menos. Nosotros estamos intentando construir un equipo sólido, que compita bien y con mucha ilusión. Las jugadoras nos han acogido súper bien, muy a gusto trabajando en el día a día y la verdad es que pinta bien. No vamos a volvernos locos, es un proyecto a medio largo plazo. Sabemos que ahora ya se meten en escena otros equipos que quieren dar ese salto para competir ahí con los intratables, Atleti y Barça, pero bueno, nosotros a lo nuestro, ya sabéis que yo soy una entrenadora más de equipo, de colectivo, que de nombres individuales. Y disfrutando de este equipo, que la verdad que yo creo que nos va a dar muchas alegrías.
Oye, la alegría te da el calendario, ¿no, Irene? Porque empecéis este fin de semana, ¿verdad?, contra la Real Sociedad.
Sí, este fin de ya empieza la Liga y...
¿Te televisan este fin de?
Sí.
¿Qué me dices?
Que vamos a ver, que estamos hablando ahora con...
Esto es ya, sí, esto
o sea,
es...
De
esto
hecho,
es...
me extraña que nos haya cogido el teléfono, porque sí, en breve habrá que hablar con su con el departamento de prensa.
Claro que sí.
Con el de prensa, hablar con el de prensa.
Empezáis con la Real Sociedad. Oye, el calendario, desde luego, de los tres primeros partidos que estoy viendo que tenéis en... el primero es en casa contra la Real Sociedad, el segundo fuera contra el Español... Y el tercero fuera contra el Athletic Club de Bilbao. Tienes un inicio de temporada vamos, una corrida con picadores, ¿eh?
Sí, bueno, como hay que jugar contra todos, nos da un poco igual. Creo que ahora, a principio de temporada, están todos los equipos parecidos, porque la pretemporada te da para lo que te da, pero hay muchas cosas que seguir trabajando. Y la verdad que sin miedo a nadie. Vamos a intentar competir igual contra los que a priori tienen más nombre que contra los que menos, que sabes que al final esos partidos también se complican, sino que se lo digan al Madrid o al Barça o a todos estos, ¿no? Y nada, sobre todo echaros mucho de menos, porque me encantaría estar ahí con vosotros ahora que ha vuelto Vicente más.
Vamos ahí, bravo.
Me encantaría estar allí contigo.
Sí. Estamos intentando que sea el Pepe el que vete a pitarte y el Valencia el que deje Irene Ferreras. Pero nos ha salido, no nos hemos explicado bien.
No, exactamente.
Sergio, ¿qué llamada hiciste? Tenías que llamar al Valencia, no al Pepe.
Es lo que pretendíamos. Bueno,
sabéis que por mi parte siempre muy muy agradecida, porque el año pasado para mí a nivel personal fue tremendo poder conoceros, poder ver cómo trabajáis, aprender de vosotros y a mí a nivel personal me permitió crecer mucho, sobre todo en el ámbito comunicativo, que desde el primer día que llegué ahí asustada a día de hoy que me siento mucho más tranquila y como una más de vosotros, pues la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento. Siento no poder estar de manera habitual y bueno, siempre que sea necesario y necesitéis contar conmigo o queráis, pues yo voy a hacer siempre lo posible por estar ahí en el programa.
No, hombre, verdad, no, que sí que cuando vengas a Madrid nos hagas una visita, hombre, por Dios. Claro, sí,
hombre,
sí,
eso claro, por supuesto, claro, por descontado. Claro
sí. En los periodistas en la rueda de prensa dicen, pero bueno, y esta Irene Ferreras, ¿cómo se maneja? Esto no sabe lo que es aguantar los mates a pitar.
No, no, claro que sí, claro que sí. Y ahora vamos con el intercambio, Irene, vamos a hacer una cosa. Vicente Azpitar te dice que se va a ver todos los partidos, todos los partidos del Valencia femenino, solamente si tú eres capaz de verte todas las comisiones y sesiones de control en las que intervenga Vicente Azpitar. ¿Te lo firmamos?
Correcto, lo firmamos, Irene. Era un pacto que ya teníamos de antemano. ¿Eh? Sí.
Me parece que no, me parece que no. Silencio,
¿eh? Irene, es que lo veo complicado.
Oye, de todas formas, no te acomodes mucho por Valencia, que lo mismo tienes que sustituir a Zidane antes de diciembre, ¿eh?
Oh, bueno, anda.
¿Eh? Bueno, el año pasado esto... tampoco me creías cuando empezamos a moverte.
¿Quién empieza la tertulia ya? Sí.
En esto del fútbol es que es todo tan incierto que igual los tengo que llamar yo de aquí a unos meses llorando para que me digan.
Bueno, sabes que aquí siempre tienes las puertas abiertas y que es tu casa. Irene, un abrazo fuerte y mucha suerte esta temporada, que también hace falta, por supuesto.
Muchísimas gracias a vosotros, chicos, y que disfrutéis mucho de la temporada de Fútbol de Radio, que os escucharé, ¿vale? Sin duda.
Un abrazo fuerte y te seguiremos.
Un abrazo.
El tema de las quinielas, que insinuabas antes, es un tema muy importante.
Lo he dicho. Porque cuando tu partido partido político lo hace mal, sabes que aquí nos damos correcto el gustazo de criticarlo, pero cuando yo lo he visto he dicho, anda, qué idea más sencilla. Digo, pero si se le ha ocurrido a un partido político, si se le ha ocurrido
una gran idea que hemos presentado en el Congreso, lo hicimos ayer, y que básicamente lo que busca es, en primer lugar, darle más visibilidad al fútbol femenino, en segundo lugar, va a permitir que haya mucha gente los fines de semana muy pendiente de lo que ocurra en ciertos partidos del fútbol femenino,
por supuesto.
Y en tercer lugar, que ese es el objetivo final, que haya ingresos de la quiniela que también reviertan en el fútbol.
¿Pero sería quitar partidos de segunda división?
Claro, habría que hacer un cambio, claro.
Lógicamente. Porque a lo mejor querían quitar alguno de primera.
Esto depende...
No, lo lógico será quitar...
Hombre, si quieres igualdad, ¿no? Pues tampoco pasa nada por quitar uno de primera.
Bueno, pero
no,
también,
hombre, pero vamos a ver.
Estamos hablando de primera división del fútbol femenino, primera división del fútbol español.
Pero sobre todo, Sergio, porque a la hora de hacer, y esto no es despreciar a la gente de segunda división, pero a la hora de hacer las quinielas, está comprobado que con las quinielas en las que se introducen variantes como las selecciones nacionales de no sé qué, la recaudación baja. Cuando tú tienes partidos de primera división y luego puedes meter un Atleti-Barça femenino, pues le da un añadido, se va a hacer, yo qué sé, o sea, a mí me parece que todas las consecuencias que puede tener esa decisión son buenas. Sí. Y cuando es así, pues oye...
Depende esto de la administración de Hacienda, que depende también de tu paisana... La ministra del
efectivamente,
del ramo.
Porque depende de la dirección de Loterías y Apuestas y habrá que ver qué decisión toman. Es una petición que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario Popular. A partir de ahora la pelota es de queda los que tejado, se hacen llamar feministas.
Te en el tejado de Marisú. Bueno, vamos a hablar del Madrid.
Que estuvo viendo... Que, allí en el estadio, ¿qué tal se vio al Madrid, Isidoro?
Pues supongo que igual que la tele, ¿no?
Ah, no es lo mismo. No es lo mismo.
Pues la verdad...
¿Estás ilusionado?
Bueno, está que se sale ahora mismo. ¿No le ves el entusiasmo, Dieter?
¿Cuál es mi cámara para esconderme? No me está despertando ningún tipo de ilusión este equipo. Primero porque, bueno, miento. El otro día por primera vez vi uno de los fichajes que jugó y no me desagradó en absoluto. El lateral izquierdo. Mendy. Me pareció Mendy un jugador muy, muy, muy en la línea de lo que yo espero de los jugadores del Real Madrid.
Ya estamos acudiéndole a Marcelo.
No.
Pero bueno, se lo has interpretado tú,
no,
Juan Pablo.
Yo creo que al Madrid le falta chispa, le falta cosas en este inicio de temporada que espero que vaya recuperando con el paso, no muy, muy, muy largo el paso del tiempo de partidos, porque si no vamos a empezar a mirar a los de cabeza con mucha dificultad. Entonces, me ilusiona pensar que hay mucho margen de mejora, que no han jugado todavía los fichajes, sobre todo Hazard. Pero en este momento el Real Madrid a mí me crea un mar de dudas.
Vicente, ¿a ti te ilusiona el Madrid?
Toda la ilusión pasa por Hazard en este momento, porque además, no solo porque se ha hecho el mayor desembolso en él, sino porque es que es lo único que puede enganchar a la afición, porque Mendy es un gran lateral que no va a volver loco a la gente. Jovic, estamos viendo que necesita de más balones de lo que muchos pensaban para conseguir anotar y sigue sin anotar su primer gol. Por lo tanto, Hazard con esta lesión, y si encima lo que nos dicen continuamente es que no se va a ver al buen Hazard hasta el final de temporada, que le falta mucho a nivel físico, le ha llegado esta primera lesión en el sóleo, pues yo entiendo que haya mucha gente que no esté realmente ilusionada. Y yo ayer me quedé muy sorprendido. Yo creí que iba a haber algún movimiento en el centro del campo.
¿Tú crees que el Madrid iba a fichar algo?
Es evidente que en el centro del campo había una necesidad tremenda. Si es que al final vuelves a arrancar la temporada con Kroos, Casemiro y Modric en el centro con un año más. Volvemos otra vez a los de la décima, undécima, duodécima, pero sin Cristiano Ronaldo. Y alguien hacía falta en el centro del campo. Y si no podían llegar Eriksen, como había insinuado en las últimas 48 horas Pochettino, o si no ha llegado Van de Beek, que yo siempre pensé que estaba hecho, es porque alguien ha tomado la decisión de que no se realice ningún fichaje en el centro.
Alguien ha tomado la decisión de que si no le traen al que él quería, que no le traigan a nadie más. Yo, hay veces que lo de la ilusión, Isidoro, no concuerda con hacer las cosas bien. Hay veces que un equipo no ilusiona porque no ha hecho megafichajes y no ha hecho dispendios y no ha hecho tal, pero puede haber hecho las cosas bien. Por ejemplo, el Celta de Vigo. El Celta de Vigo tiene a toda su afición ilusionada y parece que se han hecho las cosas muy bien. En este caso concuerdan. En el Real Madrid podría la gente no estar ilusionada porque no habían traído a tres galácticos, porque no se han hecho fichajes de 200 millones, porque todo tal, y se podrían haber hecho las cosas bien. Pero yo creo que no es el caso. Yo creo
Sobre todo porque además...
Yo creo que ha habido cosas que son raras. O sea, tú no puedes... lo primero... Ha parecido que lo primero que le han concedido a Zidane es librarse de los que no quería tener de alguna manera.
Pero tampoco ha sido así, porque para mí...
Hombre.
Porque para mí donde más ha errado el Real Madrid este verano es en el... donde menos responsabilidad puede tener, pero es donde más ha errado, que es en las ventas.
Pero precisamente por eso... El Real Madrid lo que primero hizo fue desprenderse de los jugadores que tenían salida,
sí,
que eran los que habían estado mejor en la temporada anterior.
Claro, pero al final...
Reguilón tenía salida, Isidoro, ¿lo quería la gente? Sí. ¿Marcos Llorente tenía salida? Sí.
Por cierto, casos opuestos en este inicio de temporada, ¿eh? Porque Reguilón ha empezado como un tiro.
Sí, lo que pasa es que son casos opuestos, pero...
Ceballos y Vallejo, que levantan los dos la Copa de Europa de selecciones, ¿tenían salida?
Sí.
Chico... Pues estos...
Hombre, tenían salida y era más factible su salida por lo que rodeaba todo su estado contractual.
Claro.
A Bale, ¿cómo se quita el Real Madrid a Bale si no es algo muy... Bueno, si hubiera sido después de la final de la Champions hace un año, Bale tiene una salida brutal, pero no se produjo.
Sergio.
Yo es que sigo igual con el Real Madrid. A mí no me transmite nada este equipo ahora mismo. Espera que solo van 3 jornadas, pero salvo que los fichajes sean mucho mejor de lo que intuyo, a excepción de Hazard, que espero grandes cosas de él, no, nada me hace indicar que el Madrid va a estar peleando por los títulos. No me transmite nada, pues un partido puede jugar bien, otro mal, otro regular, y para ganar la Liga tienes que jugar la mayoría bien. Si no, es imposible competir ante el Barcelona y ante el Atlético de Madrid. Yo creo que en el Madrid... Llevan 2 años mirando hacia un lado, intentando no ver la realidad, porque no quieren hacer una revolución que algunos prometieron y se ha quedado en nada. Y yo creo que de ahí viene la desilusión, porque cuando Zidane dijo que iba a hacer cambios, muchos se ilusionaron. Pensaron, pues mira, lo era Zidane, se fue porque quería cambiar cosas que no le dejaron y ahora va a poder. Y se han vuelto a desilusionar porque no han llegado... esos fichajes.
Pero yo estoy, como lo he dicho antes, como dice Dieter, a mí no me ilusiona que venga gente nueva, a mí me ilusiona el juego del Real Madrid, y los jugadores que están jugando actualmente en el Real Madrid, el 99% han sido 3 veces campeones de Europa, o sea, que algo tienen que tener.
Es que para que no jueguen esos futbolistas tienen que venir otros nuevos.
Bueno,
o por lo menos confiar en los que se han ido,
vale,
pero claro.
Los que se han ido ya no puedes utilizar.
Por eso, pero como ya no los quería, por lo menos traer a otros nuevos.
Sí, pero
se mezcla todo, Isidoro, porque si no supiéramos de los antecedentes de lo que ha sucedido desde antes del primer partido de Liga hacia atrás, tú viendo lo que ha sucedido aquí, dices, bueno, el Atlético de Madrid va líder, sí. Pero si no fuera porque ha hecho una gran planificación, porque ha traído unos fichajes que ilusionan, viendo lo que ha sucedido, el Atlético de Madrid gana los 2 primeros partidos por la mínima,
sí,
y el tercero gana por la mínima de chiripa.
No estoy de acuerdo contigo tampoco, porque al final el Atlético de Madrid se ha gastado otros 250 millones para acabar dependiendo de Riquelme el otro día de extremo derecho, que era por el que pasaban todos los balones, volviendo a sufrir.
A citarte, negar que el Atlético de Madrid ha vendido bien y ha fichado mejor.
El Atlético de Madrid me parece que ha hecho una grandísima pretemporada, pues eso no sirve de nada.
Pero lo que yo te estoy diciendo es que el Real Madrid ha hecho una mala planificación, entre otras cosas, por lo que dice Isidoro. Desde la final de la última Champions ganada, el Real Madrid estaba condenado porque o vendía en ese momento o se iba a comer a muchos jugadores. Y además vendió al mejor por el tope de los 100 millones. Pero el Barcelona, con el juego que ha hecho esta temporada, no ilusiona. Sin embargo, tienes que ver que tienen a Griezmann sumado a Messi y Luis Suárez y el Dembélé que nos ha ido.
Dieter, yo estoy de acuerdo en que la ilusión depende de cada uno, lo que tú quieras buscar en los equipos.
Pero que si el Madrid no le meten el gol frente al Valladolid,
No le
meten el gol frente al Valladolid y el otro día rasca algo más de Villarreal, gustaría, en esta mesa sí sé que los Pepito Grillo de siempre estaríamos diciendo lo mismo, pero que si el Madrid está líder, bueno, que De Vigo salió y qué genio, qué bien todo el Madrid.
Si eso hubiera sucedido, Dieter, hasta ayer a las 23:59 no se hubiera seguido hablando de Neymar. Eso está claro. Si el Madrid hubiera ganado los tres primeros partidos, tuviera 9 puntos.
Tienes que escuchar, yo vi el partido.
Espera, que tenemos que hacer una pausa, Isidoro. Y ya sabes que este es un programa de enorme impacto económico.
Lo sé.
Y vamos a volver en un momento y el primero en tener la palabra serás tú.
Gracias.
¿Te parece bien?
Me parece fantástico.
Pues vamos a ello.
Fútbol es radio. Fútbol es radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Sí, Isidoro, al que le concederemos la palabra ahora, ha tenido la posibilidad de salir a darse esos larguísimos paseos por la playa este verano porque sus articulaciones se lo han permitido.
Me han dicho que Luis Herrero se ha escondido de Isidoro San José para no cruzarse con él en verano y jugar al pádel.
¿Ha habido pádel este verano?
No, ¿ha habido pádel?
Colgué la raqueta el año pasado.
¿En serio que no ha habido pádel este verano? Pues se ha roto una tradición centenaria. Igual,
pero lo ha agradecido mi cuerpo, mis articulaciones y tengo que decir...
Y tu cabeza
honor
también.
De artificio también. En honor de Artifín tengo que decir que he jugado poco al golf, pero las dos veces que he jugado he hecho el recorrido andando, cosa que no hacía hace años.
¿Firmando una tarjeta como...?
Por supuesto. No, yo lo firmaba en cada hoyo, decía Artifín.
Artifín.
No ponía el número de golf.
Eran hoyos Artifín. Eran hoyos Artifín, está bien eso. ¿Tú eres de los que cuando juega al golf va arrastrando el carrito, todavía te lo permite tu articulación con Artifín?
Sí, andando ha sido por eso.
Claro. Digo, y si quisieras el cochecito también podrías ir arrastrándolo durante todo el...
Sí, hombre, pero eso me cuesta un poco más. Me cuesta un poco más.
Isidoro no arrastra.
Isidoro va con Caddy, ¿no? Está bien.
Tú vas con el Caddy y él va con Caddy.
Eso es cierto. Bueno, condroitín, sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma y además son las pastillas. El gel es una auténtica pasada. De verdad que hay que probarlo, ¿eh? Insisto en ello. Todos los que hagan deporte y tengan alguna sobrecarga, molestia, estas cosas y tal, que lo prueben, ya verán cómo no se van a arrepentir. Bueno, tenías la palabra, Isidoro, si es que acaso te acuerdas de lo que ibas a decir.
Sí, ¿para eso no hay otras pastillas?
Ahora hablaremos con Mundo Natural.
Quería decir algo que he comentado fuera de micrófono, y es que la gente no está tan contenta con el equipo, por lo menos en la zona que yo estuve el otro día viendo el partido, que era la zona de los madridistas. Y además me sorprendió porque no estoy de acuerdo, no en el fondo, sino en las formas. Un jugador que salió 15 minutos, como era Vinicius, lo pusieron al pobrecito de vuelta y media. O sea, yo no digo que sea un magnífico jugador, que no lo sea hasta que no me lo demuestre, pero salir 15 minutos y pagar con él todas las...
Esa es la presión de...
Madrid. Al jugador no le digo nada, lo digo por la gente, la poca paciencia que ya está empezando a
tener. Yo creo que en Vinicius podemos ver el reflejo de lo que está haciendo Zidane y ya en 5 meses, que yo creo que está dando muchos bandazos a nivel general y a nivel individual con muchos futbolistas. Vinicius un día sale titular en Vigo, otro sale 15 minutos por la derecha, otro por la izquierda. No tienes claro lo que quiere con él y el rol que va a tener. Zidane tampoco tiene claro si el 4-3-3 o el 4-4-2. Insisto en que lleva 5 meses. Y yo creo que esa desorientación que tiene Zidane, que percibimos nosotros, en el vestuario lo tienen que saber también.
Vinicius tiene, un momento, Vinicius tiene 19 años o así. Sí. ¿Con qué edad debutaste tú en el Madrid, Isidoro?
18.
Con 18 años. Lo digo porque muchas veces esta inconsistencia táctica de saber exactamente dónde vas a jugar, con qué sistema, y luego, por supuesto, cómo afecta al Bernabéu, que es una auténtica picadora, etcétera.
Y la confianza del entrenador.
Claro, claro.
¿Tú tenías, o sea, la confianza del entrenador, Isidoro?
Tú contabas con él. O sea, ¿a ti lo que más te ayudó era eso? Mucho. O sea, ¿a ti lo que más te ayudó era eso? La confianza del entrenador, como digo.
Hombre, no cabe duda de que un entrenador, sobre todo en aquella época no se debutaba con la edad que yo debuté. O sea, eso es gracias a que un entrenador me conocía por de cantera, como fue Luis Molony, y confiaba en mí y me puso a jugar. O sea, esa es la... Ahora, ¿se conocen a los jugadores? Pues yo no lo sé, yo tengo mis dudas. Hay muchos jugadores que vienen, no digo estas grandes figuras del fútbol, pero hay jugadores jóvenes que vienen y a mí me gustaría ver los informes de la gente que ha visto y ha avalado su fichaje para el equipo. Me gustaría verlo.
Pues lo que es Vinicius con Solari, él le dio confianza. Y Vinicius llevaba días en Madrid y...
Era un tipo que ilusionaba, pero no tenía esa capacidad de resolución, lo cual es muy importante.
Bueno, pero
no la ha tenido nunca, ¿eh?
No,
tuvo personalidad...
Pero tenía cosas. Sí. Es decir, cogía...
Había una cosa que no hacía el resto, que era desbordar
y
encarar.
Desde luego, no era lo que estamos viendo ahora.
Sí, bien, pero yo me pregunto, porque sobre los fandazos a los que se refería antes Sergio, ya Zidane había avisado de que se iban a ver cosas diferentes. Y yo... no le he hecho en cara al entrenador del Real Madrid que haga pruebas con respecto al sistema o incluso que haga cambios de jugadores. Yo la pregunta que me hago hoy, horas después de que haya cerrado el mercado de verano, es ¿cómo se explican muchos de los movimientos que se han producido? Por ejemplo, ¿por qué se deja salir a Lunin si todos sabíamos que Zidane no iba a contar con Keylor, si todos sabíamos que el Paris Saint-Germain estaba detrás de Keylor? ¿Por qué no se esperan a ver qué va a ocurrir realmente con Keylor o tratan de acelerar esa operación? En segundo lugar, ¿por qué se mantiene a Raf cedido con el nivel que está demostrando, cosa que no demostró en el Madrid, pero que ahora sí que está demostrando en Alemania, y que Odriozola, por desgracia, no ha sido capaz de demostrar que...
Tampoco es que confíen mucho en él, ¿eh?
No, pero lo poco que sale Odriozola genera cierta ilusión en ataque, pero muchos problemas atrás, porque le falta mucha consistencia, le falta...
Le falta decisión
en el plano defensivo.
Diego estuvo muy mal, ¿eh?
Tienes a un tipo como Militao que el partido y medio que le hemos visto en pretemporada ha demostrado que está mejor que los dos centrales titulares del Real Madrid. Es inexplicable la situación de todos y cada uno de los españoles del Real Madrid, que están muy lejos de su nivel óptimo, y eso es lo que ahora mismo echa en falta el Real Madrid. Y termino, porque el centro del campo es lo que más incógnitas me genera. No entiendo por qué se cede a Dani Ceballos si no vas a traer a nadie.
No, yo fíjate, con Ceballos... O sea, el Real Madrid tiene 4 centrocampistas ahora mismo y a mí me parecen muy pocos para afrontar una temporada con tantos partidos tan larga y tan exigente.
Eso es lo más llamativo de todo.
Y tan exigente. A mí sí que me parece que ahí hay un... Pero dentro de esos 4 centrocampistas donde me parece que hay un déficit de personal, porque es así, me parece que se ha cometido un error al dejar salir a Marco...
¿4 centrocampistas?
Kroos... Modric,
Casemiro,
Valverde.
Isco no le, bueno, ya no le metes.
Bueno,
es que yo considero centrocampista.
Es que Dieter, yo le considero
en
más
4-4-2 ayer le metes en el centro del campo.
Lucas juega también en centrocampo.
Pero Lucas es un jugador de banda. Bueno, Isco no le pongo ni en el lugar de Casemiro ni en el de Kroos.
No le pones en ninguno.
Dieter. Sí, le puedo poner en una banda si quieres, o de media punta.
Estás hablando de mediocentros.
Claro.
Mediocentros.
Bueno, vale.
En un 4-4-2 o en un 4-3-3 vas a necesitar a dos, por lo menos.
Tampoco quiero entrar en el debate.
Venga, vale, sí.
Bien,
sí.
Pero lo que menos comprendo es si tú vas a desprenderte de un jugador como Marcos Llorente y vas a dejar que se vaya al Atlético de Madrid, ¿qué medio centro de corte defensivo me dice? No, Valverde, yo no tengo tan claro que Valverde sea el mismo centrocampista de corte defensivo, stopper que dicen ahora,
Juan Pablo,
como es Casemiro. Y me parece que Casemiro, el día que se lesione, el Madrid va a tener
Juan
un problema.
Pablo, yo tengo la impresión, y esto es solo la impresión, de que Zidane, cuando se reunió con la directiva, para preparar la plantilla, hizo una lista de los jugadores que quería que le trajeran y una lista de los jugadores con los que no contaba tanto y con los que ponía manos del club su futuro. En esa lista de los jugadores con los que no contaba tanto estaban Reguilón, sí. Ceballos, uh-huh. Marcos Llorente,
Mariano.
Vallejo. Y entonces el club fue y dijo, Reguilón no queremos perderlo, cedido. Ceballos no queremos perderlo, cedido. Vallejo no queremos perderlo, cedido. Marcos Llorente ya no lo podemos ceder otra vez, traspasado al Atlético de Madrid. La lista continuaba.
Mariano.
Y aparecía Mariano, James,
Cubo,
Bale.
Cubo.
No. Esos eran de otro estilo. Es decir, no. Esos estaban Cubo y Rodrigo, los voy a poner aparte, ¿vale? Pero estaban los otros.
Y que no han podido venderle y eso claro, condiciona la...
Y entonces cuando el club ha dicho, vale, bueno, pues voy a tratar de vender a James. No ha podido venderle en las condiciones que quería. Con Bale tampoco ha podido. Con Mariano no ha querido lo que haya pasado. Y se los ha tenido que quedar. Y entonces en la lista de los jugadores que quería Zidane para suplir
sí.
a toda esa lista que había puesto, habían unos jugadores y ha podido ficharle a Hazard, ha podido ficharle a Mendy, ha podido ficharle a Militao, que no sé si era del gusto de Zidane o no, pero cuando ha ido a los otros, Zidane, la lista terminaba en uno que ponía Pogba. Que yo creo que es lo que él quería para complementar este equipo.
Sobre todo hemos entendido...
Una... Y entonces le han traído, le han dicho, oye, ¿y si en vez de Pogba es otro? Y yo creo que esto es una cuestión de lucha de poderes.
El 13 de agosto contamos aquí en Libertad Digital y en Radio que Zidane frenó el fichaje de Van de Beek, que estaba hecho.
Claro.
Lo frenó. Y Madrid tenía a tiro a Eriksen. Y según me cuentan, es Zidane el que no quiere a ninguno
porque
de los dos.
Porque él decía Pogba, pensando que si es Pogba o Pogba...
Pero es que tampoco te puedes obcecar en es Pogba o Pogba. O sea, porque en esta temporada no perdona, tienes a perdona, ninguno.
Estás delante de un senador que oye todos los días no es no. No podrá Zidane decir, bueno, oye,
puedo hacer lo que le da la gana.
No es no.
Que poder puede decir lo que quiera, pero a mi modo de ver es un error... El que si no te puedan traer a Pogba porque no le vendan, no traerá a ninguno.
Bueno, esta semana hemos entendido, o en las últimas semanas hemos entendido algo que también se había contado aquí. Porque había mucha gente que decía, no, Zidane vuelve para el Real Madrid para fichar él. No. Zidane venía para ser invitado en la mesa donde se iban a tomar las decisiones. Y al final se ha visto que...
Participar de los fichajes.
Sí, bueno, pero eso es lo que estoy diciendo, sí, que sí, es invitado en la mesa en la que se toma las decisiones. ¿Por qué? Porque... No se trata de que Zidane se siente y diga yo quiero a fulanito, a menganito. Es que el Real Madrid se ha gastado 300 millones de euros sin fichar a Pogba. Y aclaro esto. Lo importante y el problema ha estado en las ventas, en que no se ha producido la salida de Bale, que era la que más demandaba el entrenador, como dejó claro a nivel público, y la que necesitaba el Real Madrid para hacer caja. No se ha vendido a Isco, que también podía haber sido un jugador con el que se podía haber
ni
hecho
caja.
Ni a
James, caja. Ni a Mariano.
Ni se ha vendido a James ni a Mariano. Ahí puede terminar la lista. Yo hubiera incluido a Lucas Vázquez, pero ahí termina la lista, con
que
esos
también
cuatro.
Se hablaba de...
Pero con esos cuatro, el Madrid sí podía haber acometido el fichaje de otra gran estrella, porque con esos cuatro sí podía haber hecho esa caja. Como no se ha producido, hoy es imposible pensar que Pogba podía haber llegado ayer en el Real Madrid. Por eso me llama la atención que el otro día Zidane vacilara a la prensa con el tema de una o dos bombas, porque ahora sabemos que fue un vacile.
Pues porque al final los entrenadores y los jugadores, Isidoro lo sabe muy bien, son egoístas y barren para ellos. Eso. Fíjate el Barcelona, ¿qué pasa con el Barcelona? Bueno, pues el Barcelona, que tenía una planificación de la que presumir, dice, oye, hemos fichado un lateral izquierdo que se había hablado también para el Madrid, Junior, hemos cogido a De Jong, oye, pedazo de centrocampista, y hemos cogido a Griezmann. Fijaos qué equipo hemos montado. Pero llega Messi y dice, en este caso Messi, no Valverde, dice, yo quiero más, quiero a mi amigo Neymar, y si nos podemos quitar algún muerto de los que no me caigan bien, y claro, llega el club, y para traerse a Neymar, estábamos hablando antes de la moral de Vinicius, imagínate ser Dembélé, Rakitic, y todos los que han pasado por la lista de, oye, llevaros a todos estos, más un porcentaje del Camp Nou, a cambio de Neymar, el Valencia. En el Valencia no han sido el director deportivo y el entrenador los culpables, sino que el dueño ha dicho, oye, Rodrigo. Y ahora Rodrigo se queda y esas cosas al final te enturbian un poco la temporada. El Celta, bien. El Sevilla, parece que lo ha hecho también bien. En el Betis, habían formado un buen equipo, no entraba el balón, y en el último partido entró el balón y ya vuelve a ilusionar.
Está bien que hables de Sevilla porque es el claro ejemplo de que si quieres, puedes hacer una revolución. 14 fichajes.
Bueno, Sergio, sí, pero también hay que ser justos. Y fíjate que yo soy crítico, pero que es mucho más fácil librarte.
A Lopetegui.
Librarte.
Madre mía.
Pero es mucho
es
más
fácil librarte de jugadores con una ficha más baja.
Claro.
Sí, pero.
En el Madrid, y sobre todo si el entrenador que gana la Champions dice: me voy a comprarme un tresillo.
Vamos a excusar a los que han tomado las decisiones en que es difícil vender.
Pero es algo que hay que tener en cuenta, es una realidad, Sergio.
Más allá de Bale, que yo entiendo el caso de Bale.
No, Sergio, que es déjame que termine. Si yo estoy poniendo fecha al error y estoy repartiendo culpas. El día que se gana la Champions, la última, hay dos jugadores que fastidian la celebración. Uno es Cristiano Ronaldo y el otro es Gareth Bale.
Sí, ahí debería empezar.
El club decide vender el primero al mejor a 100 millones.
Bueno, y al que trajo la oferta.
Y sí, pero deja. A partir de ahí, Cristiano Ronaldo, 100 millones, el resto tiene que valer menos. Y además, no se vendió. La siguiente temporada es nefasta y el Madrid había fallado en esa planificación. Ahora, en esta, que era mucho más difícil hacerlo, ha habido una brutal desconexión entre el entrenador y la directiva.
Vale, pues por entonces eso me estás dando la razón.
Sí,
en parte que
no te había quitado la razón. Lo que estoy tratando es de explicar que además de esa brutal desconexión, o sea, Zidane, las actuaciones de Zidane, ha ido pensando en Zidane. Y el club ha ido pensando en el club. Zidane ha dicho: yo no quiero a Bale.
Pero que
yo no quiero a Bale. ¿Y qué manera de mandarle el mensaje a la directiva de que no quiero a Bale? Decirlo en público y apartarle.
Pero ¿qué ha ocurrido, Dieter?
Que se ha depreciado.
El planeta fútbol ha situado en su valor actual a Gareth Bale, que es 20 millones de euros de los chinos, que es lo que ponían encima de la mesa.
Ah, pero Vicente.
Es que durante años yo llevo oyendo. Oye, ¿y el Madrid por qué no vende a Bale? Pues oiga, porque es que no ha llegado ni una puñetera oferta por Bale. Claro. Ha llegado una de China.
Estoy
este
de acuerdo.
Año por valor
y, desaprovecharon la oportunidad idónea que fue después de la chilena en la final de la Champions League, cuando le dieron a Bale un rol que no ha cumplido
pero
esta temporada.
Que no es desaprovechar,
sí,
que
porque
es,
ahí sí que tenía, sí, yo creo, mercado, sin saberlo, pero yo creo que
no llegaron ofertas.
Que no llegaron, no lo pusieron en venta.
125 millones de euros. Haberle puesto por 60.
Primero, vamos a aprender cómo. Primero, ¿quién? Vamos a enseñar cómo funciona esto. Aquí no hay, como dicen en Estados Unidos, un trading block, no hay un escaparate.
Más, hago de Podemos.
Un escaparate en el que el Madrid ponga en venta a los jugadores y salga y diga: nosotros vendemos a fulanito y a menganito. No llegan ofertas y si al Madrid le interesa, las coge o no las coge.
Sí, le ofrece jugadores.
Que no. Tampoco es cierto. Otra de las grandes falacias de la prensa durante los últimos tiempos es el intercambio de jugadores.
Yo no he hablado de intercambio, he dicho ofrecimiento.
No, ya está, ofrecer jugadores.
Para eso hay una figura que es el intermediario. El representante, que es el que lo mueve todo. O sea, no, ofertas no te llegan porque si los intermediarios van a un club, claro, y le dicen: oye, tengo esta posibilidad.
El intermediario ha dicho continuamente que no se vendía, que Bale no quería salir del Madrid, con lo cual no iba a buscar una sola oferta.
No, no
por Bale.
Te va a venir a decir
el día de la
que no
final de la Champions, dice: o juego más.
Sí.
O busco yo las ofertas.
Y a continuación empieza a decir su representante: Bale no se marcha del Real Madrid.
Hombre, claro, porque llega el Real Madrid y dice: tranquilo, que el que se va a ir es Cristiano y tú vas a ser el líder. Y no hay más tutía.
Que me hubiera gustado, que quería decir, que al margen de Bale, que yo estoy con Vicente ahora, en que este verano era un caso al margen, que no hay, la han situado en el mercado tal y lo que vale ahora, que es 20 millones de euros de China, al margen de Bale, que entiendo que no se ha podido solucionar, yo creo que el problema del Madrid no ha estado en Bale o en James, sino en los 8 o 9 candidatos al Balón de Oro. Para mí el problema es que sigue siendo la misma defensa. Carvajal, Marcelo, Ramos, Varane. Para mí el problema es que en el centro del campo siguen siendo los mismos. Casemiro, Kroos, Modric. Que luego puedan salir jugadores teóricamente suplentes como Isco, Lucas, Mariano. Vale, es un añadido para hacer cierta revolución. Pero yo creo que el grueso de las decisiones difíciles, Zidane y no el club, no las ha querido tomar. Zidane ha querido contar con esos jugadores que he citado.
Luego es evidente que el Madrid se encuentra en una travesía por el desierto, difícil de asumir por gran parte de su afición, pero yo me pregunto si en la sala de filosofar del Santiago Bernabéu, si cuando piensan en el futuro piensan, y lo pregunto con total humildad, que es sí y sin cachondeo, sí. Ellos están plenamente convencidos de que una alineación integrada por Lunin, Asraf, Vallejo, Militao, Reguilón o Mendy, con Van de Beek en el centro del campo, Kubo, Militao, Odegaard y arriba Jovic, va a ser verdaderamente la nueva campeona del mundo, porque todo se está fiando a lo que vaya a ocurrir dentro de 5 años.
Pero es que eso no tiene por qué ser la nueva alineación del Real Madrid.
Pues es para lo que se está trabajando.
No, perdona, yo visto lo que he visto en el Real Madrid, esos 3 partidos de Liga, que los he visto, lo único que he visto del Real Madrid, hay posibilidades de cambios, no en su totalidad, pero hay unas posibilidades ciertas de cambio. De hecho, yo te digo, a mí me ha gustado Mendy. ¿Por qué? No porque sea mejor que Marcelo en ataque, por supuesto que no. Pero he visto cosas en Mendy, defensivas, que no había visto en un lateral izquierdo del Madrid hace años. Lo siento, pero lo he visto, ¿vale? Y unos conceptos de doblar, cosas que no he visto.
Estamos viendo un buen Marcelo, ¿eh?
No, vale, pero Marcelo ya no está para eso. Ni ha sido nunca un grandísimo marcador. Bueno, pues interactúa, cambia, piensa, sácalo por delante, que lo hemos dicho aquí, hablábamos de Bale y Marcelo. Bueno, pues ahora tienes a Mendy y a Marcelo.
Yo, en definitiva,
Bale no va a jugar el próximo partido porque está sancionado. Pues sí. Tienes esa posibilidad.
Claro, pero yo, en definitiva, lo que entiendo es la frustración de algunos aficionados que dicen, teniendo a Kubo, que ilusiona mucho, vale, tiene 18 años, teniendo a Rodrigo, que ilusiona mucho, vale, que sale de una lesión, teniendo a Odegaard, a todo eso, que al final salga Lucas Vázquez, pues hay gente que eso le frustra porque llega un punto en el cual dices, es que no es viable salir adelante.
Porque los partidos son siempre lo mismo y no ilusionan a nadie. Por eso se frustran. Ahora, si sacas 3 cambios y ves al equipo con una actitud diferente, incluso ganando, que cabe la posibilidad, no haciendo una revolución, pero metiendo 2 o 3 cambios, el equipo tiene que funcionar.
Es que yo creo que también van por ahí un poco los tiros de la desilusión, porque a lo mejor esta plantilla, esto es un juego que no tenemos ni idea, pero a lo mejor esta plantilla, que todos tienen mucha calidad, le pones a otro entrenador y ves que tiene una idea de juego, unos conceptos, un fútbol más alegre. Pero yo en estos 3 primeros partidos sigo viendo lo mismo.
Ya,
pues a tomando decisiones incorrectas como ante el Valladolid, partiendo el equipo.
A ver,
muchos centros laterales. El otro día ante el Villarreal, por 20 minutos, bueno, luego se desconectan.
Yo no veo una idea. Yo lo que creo,
por aportar algo, no has aportado nada en esta tertulia.
Tienes toda la razón.
Cuando
la tertulia funciona, me limito a ver cómo arden los troncos en el fuego. Si veo que el fuego se apaga, lo que hago es echar un poquito más. Es bonito el símil. Bueno, pues esto. No es mío, tengo que reconocerlo también, que es de Luis Herrero. Bueno. Lo que vendrá mañana.
¿Se justifica cuando pasa de la tertulia o qué?
Sí, esa es la justificación.
Y este es su discípulo ventajado.
Esa es la justificación. Sí. No sé cómo va a ser la temporada del Madrid. Lo que sí que creo es que este equipo tiene mimbres y jugadores y calidad suficiente como para hacerlo, por supuesto, muchísimo mejor de lo que está haciendo. Partiendo una lanza en favor de Zidane o haciendo un poco de abogado del diablo, sí que creo también que está buscando una... Ya la podría haber encontrado, es cierto, pero está buscando una forma de jugar... Que se adapte a las nuevas condiciones y a los jugadores que tiene. Cuando lo encuentre, bueno, vamos a ver si es capaz de consolidar una forma de juego, consolidar un estilo y hacer que
Toda la plantilla la tiene desde el 1 de julio.
Sí, Sergio.
La plantilla.
Sí, lo que pasa es que estará costando al hombre hacer pruebas.
Ha habido una palabra que a mí me parece que es la fundamental para gestionar un equipo que ha dicho Isidoro: chispa. Porque hay jugadores que son muy buenos, hay jugadores que son un poco menos buenos, pero tienen más entrega, tal. Pero la chispa, eso que ves de tiene frescura en las piernas, sí. Eso que ves que tiene tal, eso que le ha adjudicado Isidoro a Mendy el otro día, eso se ve. Y entonces tú, siendo entrenador, puedes decidir, pongo para este partido a los que tienen más chispa o pongo a los de siempre o pongo a los que tienen más nombre y demás. El Cholo Simeone. Tiene en su plantilla ahora a un jugador que se le ve, chico, igual que no se le ha visto otras veces, se le ve que ahora tiene chispa, Vitolo. Y
cree que vas a decir Joao Félix, al que le hemos visto una acción y media.
Bueno,
algo más. Acción un poquito y media.
Más. Algo más. No, bueno, algo pero, más. No, pero por meterle una patada en la espinilla al Atleti, no me cortes, que ahora te doy la palabra. Pero tiene esa chispa, pero el Cholo tiene su propia idea. Entonces dice, no, es que yo tenía la idea preconcebida y de pronto hay un jugador que ve que tiene esa chispa. Por ejemplo, Trippier tiene esa chispa y tiene esas ganas y demás. En el Real Madrid llegó un entrenador que cambió algo que hacía tiempo que no veíamos, que era poner a los jugadores que en su momento tenían chispa, que se dejaban la piel, que corrían. Podría ser más o menos bueno el entrenador, pero llegó y dijo, Marcelo, ¿tú quién eres? ¿Eres el hermano barrilete del Marcelo que conocimos? Al banquillo. No, que te vas al banquillo. Marcos, ¿te acuerdas que no te han dado un minuto? Uno solo, ¿no? Vamos a ver si tiene chispa. Si en el minuto 15 estás cansado, pide el cambio. No, que se juega todo. Dice, venga, pues Ceballos, oye, que lo estás haciendo bien, sales. Oye, tú, Isco, que me tomas por el pito el sereno, no solo te dejo en el banquillo, sino que pido al club que te expediente, por falta de respeto al entrenador. Y a ese entrenador se le da la patada y le dices, fuera. ¿Por qué? Porque los resultados tampoco fueron los que se esperaban, que luego fueron mejores que los siguientes. Y al entrenador, al jugador al que se le había sancionado, o se le iba a sancionar, se dice, tabla rasa. Yo olvido expedientes, yo olvido todo. Bueno, pues en esas estamos.
Son formas de hacer las cosas.
No, en esas estamos. Y fue el... Es una mezcla de responsabilidades. El club, el entrenador. Ahora llega Zidane y lo que está haciendo es probar muchas cosas.
La pregunta es si el otro día el 11 en el Estadio de la Cerámica hubiera sido el mismo, pero cambiando a Lucas Vázquez por Hazard, es decir, poniendo a Bale en la derecha y a Hazard en la izquierda, si realmente eso hubiera reconectado, hubiera reconciliado más a la afición con el Real Madrid. Yo quiero pensar que sí, y que el resultado hubiera sido mejor. Pero claro, el Madrid al final nuevamente vuelve a arrancar una temporada dejando dudas, creo que menos dudas que en años anteriores, pero eso sí, con el hecho de que ya se ha gastado, se ha comido el año de crédito, que al menos yo sí le otorgaba durante toda la temporada anterior, después de todo lo que se había ganado en los últimos tiempos. Este año ya sí toca ganar.
Ahora, entonces el Madrid, Isidoro, estaría como el Barça. Que el Barça está claro que si no está Messi...
Bueno, estamos mejor. Estamos un punto mejor. Pero...
No, pero digo dependencia de un jugador.
Ah, bueno.
A lo que ha dicho Azpitarte. Está claro que sin Messi, el Barça no, ¿eh?
No, está claro.
Nada, pero...
El otro día, si te das cuenta, si tú metes a Hazard por Lucas Vázquez, te queda un 11 con, fíjate, con tres nuevos, que serían Mendy, Hazard y Jovic, que a la gente le gusta que haya ese tipo de cambios, eso en primer lugar.
No habría salido ese, ¿sabes por qué, Azpitarte? Y te estuve analizando el otro día el partido, mientras lo veíamos. Porque Zidane pone a Lucas Vázquez y a Bale por las bandas con Kroos y con Casemiro, no con Modric en el centro, Jovic y Benzema arriba, porque él, aunque parezca que no tiene ni idea de fútbol, había visto que el Villarreal sufre mucho por alto, que su portero por alto canta y que los defensas, por mucho que Albiol mida mucho, en los centros laterales palma. Y dijo, seguridad, mandar balones a la olla a ver si Jovic mete algo y tener un 4-4-2 con Lucas Vázquez, Kroos y Casemiro, que estos sí defienden y corren. Pero... si llegas a quitar a Lucas y metes a Hazard, él hubiera jugado con Modric, con Kroos, bueno, con también, Casemiro, con Bale, con Hazard, y ya no habría salido Jovic, no, habría salido Benzema.
Pero es que yo creo que el hecho de que ya haya apostado más de lo habitual por dos delanteros, cosa que no había hecho en ninguno de los años anteriores, te permite ilusionarte con que pueda jugar con Hazard en donde le dé la gana, Jovic y Benzema arriba y el centro del campo habitual con Modric.
Donde le dé la gana, que juegue en su sitio. Donde le dé la gana...
Yo quería decir una cosa sobre el Barça que ha dicho Dieter. Yo no tengo tan seguro que tenga tanta dependencia de Leo Messi.
Yo
me voy a explicar. Para empezar,
yo tampoco.
Déjame explique. Para empezar, le metió 5 al Betis sin Leo Messi. Al margen de ello, yo creo que el Barça ha estado afectado estas 3 jornadas por lo que ha pasado con Neymar. No es normal que Rakitic, el jugador más utilizado, no haya salido a titular ningún partido. Vamos a verle más de inicio.
Un error gravísimo, sí. De hecho.
Arthur también estaba ahí. El otro día salió en la segunda parte. Vamos a verle. No estaba Luis Suárez. Y por lo tanto, Griezmann tuvo que jugar una posición en la que él no está cómodo, como es delantero centro. Está Luis Suárez, Griezmann hace de Leo Messi y el Barça también cambia. Yo no sé si va a ser tanta dependencia de Messi como en otros años con la llegada de Griezmann y con todo lo que ha estado afectado estos días. Quiero verlo.
Bueno, vamos a ver qué tal juega.
Y además De Jong...
mira qué cara te está poniendo...
Y De Jong, que es clave, yo creo que todavía no sabe Valverde... ¿cómo encajarle con Busquets?
Claro.
Pero a ver si están en esa fase.
A ver si va a resultar que Messi ahora es un jugador prescindible totalmente. ¿Quién? Yo, vamos, Messi.
No, yo no he dicho eso. Messi, yo he dicho que no tiene tanta dependencia. Madre mía, yo no he dicho eso. No,
¿qué dices? Que no tiene tanta dependencia.
Tanta, creo que
Messi
no va a tenerla.
Al Barcelona lo hace diferente.
Totalmente de acuerdo.
El Barcelona tiene un gran equipo, lo hemos dicho aquí siempre. Sin Messi, con Messi.
Pero creo que sin Messi va a poder ganar a muchos equipos. No como parece que está pasando.
Messi es
que lo hace diferente, pero que el Madrid se llevó 5 el año pasado, el Nou Camp, y no jugó Messi.
Ya nos vamos, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, es decir, pues que eso, ¿por qué no sacamos una variante que me extraña que un jugador que estaba transferible y era el primero en salir, que era Bale, sea titular en todos los partidos, porque no hacemos alguna...
Jale, que de momento es el que más goles lleva, ¿no? Es que
me llama la atención, más. Me llama la atención, Benzema. No le queremos, no le queremos.
Con Rafi en el Barça pasa lo mismo, a tres titulares y al Celta.
Bueno, pues crisis en el Real Madrid absoluta y total. Dieter Brandao, ¿con qué vas a abrir?
Crisis
en la, de la...
Yo te voy a hablar de lo que es una
crisis. De lo que es una crisis de verdad, ¿no?
Lo del Real Madrid es crisis, transpitarte.
Para nada.
Pues yo te voy a hablar de una que viene por allí.
Viene precrisis.
Sí, y no está calvo, el que la trae. No, 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 no. Tiene un pelo estupendo.
Ala, se quedan con Dieter. Adiós, adiós, adiós.
Fútbol es radio.